Mi Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, una falla en línea de alta tensión de 220 kilovatios en Cuba dejó este lunes al centro y el este de la isla sin suministro eléctrico, informó la presidencia a través de un mensaje en Twitter. De acuerdo con la empresa estatal Unión Eléctrica, 7 de las 15 provincias de Cuba estaban sin corriente desde el pasado mediodía. En la central Ciego de Ávila, las orientales Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. El Ministerio de Energía y Minas confirmó en redes sociales que la causa del siniestro fue un incendio en una cañaveral de la zona, como ya se había lanzado esta hipótesis. También se ha indicado que se trabaja en el restablecimiento de este sistema que podría demorar inicialmente entre 4 y 5 horas. La plataforma opositora de Frente agradeció al Papa Francisco su mensaje a favor de la amnistía para los presos políticos de Cuba, enviado a través del cardenal Beniamino Estela. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la coalición, así se refirió.
Agradecido el mensaje del Papa, el pedido en la voz de Beniamino Estela, sobre todo con respecto a la amnistía específicamente. Por supuesto, el otro contenido del mensaje también es básico, el llamado al diálogo, a la reconciliación, a que todas las voces se escuchen y de que las autoridades abran un proceso para dialogar con todos los actores de la sociedad cubana. Eso nos parece clave y estratégicamente fundamental. Pero queremos hacer énfasis en el llamado a la amnistía porque significa que el Papa nos escuchó. Como saben, nosotros presentamos un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso y nos parece fundamental que desde la voz del Vaticano también se le ha hecho este pedido al gobierno cubano, porque significa que a pesar de que no siempre hay una diplomacia pública en el sentido en que nosotros necesitamos los cubanos para hablar de derechos humanos, de democracia, las alternativas y los proyectos que hemos elaborado para lo fundamental ahora mismo, que es la liberación de los presos políticos, pues ha sido escuchado por el Vaticano. Por eso queríamos agradecer y al mismo tiempo reimpulsar y reanimar esta propuesta para la cual estamos recogiendo firmas, porque nos parece que la premisa para avanzar en Cuba pasa por la liberación de todos los presos políticos.
La defensora de los derechos humanos, Marina Paz Lavaceno, fue condenada recientemente a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba, luego de cumplir 1 año en prisión y ser liberada tras enfermar de los nervios. Esta denuncia la hizo llegar a Radio Martí, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio. La defensora de derechos humanos, Marina Paz Lavaceno, fue condenada a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba este 7 de febrero, junto a su ex esposo Onyxis Jerez Pérez, el cual resultó también sentenciado, pero en esta ocasión, en su caso, a 5 años de cárcel, acusados por la seguridad del Estado de intentar prenderle fuego a la vivienda de su segundo jefe en la provincia de Santiago de Cuba, según refirió la propia Marina en un contacto telefónico establecido por el Consejo de Relatores. Ambos habían sido enjuiciados por el Tribunal de Santiago de Cuba el pasado 10 de enero. Marina Paz Lavaceno, permaneció un año en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, siendo liberada por la seguridad del Estado después que enfermara de los nervios debido a los tormentos padecidos en ese centro carcelario. Marina Paz Lavaceno tiene 46 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. En estos momentos, el proceso se encuentra bajo apelación. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
El activista Esteban Ajete Abascal denunció haber sido agredido por un simpatizante del régimen cubano. Según la denuncia, las activistas de Flamur, Irina León Valladares, Lisandra Urraca Guerra y Katia Hernández Torres, se encontraban reunidas con Ajete Abascal cuando se encontraban allí en la casa de Irina, situada en la calle Máximo Gómez, en Pinar del Río. Fueron agredidos por el individuo en cuyo ataque resultó lesionado Esteban Ajete Abascal, quien luego de ser atendido en un hospital, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Estando allí en aquel lugar, llegó un ciudadano vendiendo aparentemente pescado. Ellas le dicen que no les interesa comprar. La casa de Irina está enrejada. Ellas están de la parte adentro. Y él mira que estamos viendo un video y entonces empieza a decir que no le interesa vender pescado, que en realidad su objetivo es decirle lo que tiene que decirle, que son unas contrarrevolucionarias, que son unas gusanas, que si las ven en la calle van a tener problemas porque la calle es de los revolucionarios. Quiere decir que fue una persona que está comprometido con el régimen, y cuando yo siento esas palabras, yo salgo y abro la reja porque lo veo con intenciones de seguir para adentro. Y cuando salgo, saca del bolsillo una cuchilla y la abre. Me tiró el cuchillazo, me cogió la parte arriba de la mano. En ese momento empecé a botar cantidad de sangre. Llegamos al policlínico y el médico nos dice, no perdamos tiempo que ahí no hay nada para curar. Cuando llegamos al hospital, estaba en Santa María. Según el ortopédico que me atendió, dice, mira, te pusiste dichoso porque estas son las últimas torundas, las últimas gasas. Me cogieron primero un punto por dentro porque parece que me afectó un vaso ahí o una venita, y después me dieron 5 puntos por fuera. Quiere decir que fueron 6 puntos en total. Y decidimos dejarlo ahí porque cuando vas ahí a la unidad de la PNR, ellos prácticamente no hacen caso de lo que nosotros decimos, principalmente porque somos activistas de derechos humanos. Han venido una serie de provocaciones, una detrás de la otra, que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestras vidas.
Un éxodo masivo ha disminuido la fuerza laboral activa en territorio cubano. Más de 1/3 millón de cubanos han ingresado a los Estados Unidos en los últimos 16 meses, según cifras oficiales. La gran mayoría jóvenes. Dueños de pequeños negocios en Cuba se quejan por la falta de empleados. Los detalles los presenta Alejandro Marcano.
Según estadísticas de la patrulla fronteriza estadounidense, en los últimos 15 meses, es decir, el año fiscal 2022 y los primeros 3 meses del 2023, hablando fiscalmente, o sea, de octubre a diciembre pasados, alrededor de 1/3 millón de cubanos ingresaron a Estados Unidos, la gran mayoría por la frontera sur. Pero la llegada por mar también se disparó el año pasado. Los jóvenes, la principal fuerza laboral de cualquier nación, fue la mayoría en esos listados.
A veces he conversado con alumnos míos y me dice, profe, lo único que estoy pensando es cómo me voy. Y eso, sí, le digo con todo el corazón, que no miento, que me da un dolor incalculable.
Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 trajeron un aumento del accionar represivo del gobierno cubano, que nuevamente divisó en el éxodo una forma de disipar la presión interna ante el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. En noviembre de ese año, Nicaragua, aliado del régimen castrista, en noviembre de 2021, decretó la exención de visado a los cubanos.
A mí, en lo personal, se me fue mi administrador, que era mi mano derecha, se me fueron los dos principales cocineros.
La persecución política, la falta de derechos básicos en Cuba, es otro factor que incide, según analistas, en este aumento. Cualquiera que alce la voz para quejarse de la situación existente en la isla comunista puede terminar en la cárcel. Cubrir las vacantes que dejan los que emigran se convierte en una tarea titánica.
Y no hemos logrado formar un colectivo unido duradero. Porque cuando pensamos que, bueno, ya este es el equipo, ya tenemos los dependientes, viene uno y me dice, esta es mi última semana, la semana que viene me voy.
Según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, la mayoría de los cubanos que emigran están entre los 19 y 49 años de edad, con altos niveles de calificación.
Desgraciadamente, y vuelvo a repetir, sí son jóvenes, por supuesto, los que hacen este tipo de migración.
Los cubanos sufren una inflación imparable, así como larguísimas colas para comprar comida y combustible. Los medicamentos siguen escaseando y los apagones alcanzaron en 2022 un récord, provocando mayor malestar social.
Hay que entenderlo, es algo que las personas a veces no ven su futuro en su tierra, lo ven en otros lados.
Estados Unidos intenta frenar con nuevas medidas el flujo migratorio hacia América Latina y el Caribe, sobre todo de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Por cierto, no hay cifras oficiales de los cubanos que migran a otros países. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Asimismo, Alejandro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos indica que durante el mes de enero de 2023 se registró la entrada al país de cerca de 12.000 inmigrantes cubanos a través de distintos puntos fronterizos. Las cifras de enero certifican la cantidad de 11.893 cubanos que se presentaron ante autoridades norteamericanas de frontera, mientras en diciembre de 2022 lo hicieron 44.078. Desde que se inició el nuevo año fiscal el 1 de octubre de 2022, han pasado a territorio estadounidense un total de 121.733 ciudadanos de Cuba. El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, aseguró que la disminución en el número de arrestos en enero demuestra que las nuevas normas en la frontera están funcionando. De otra parte, la opositora Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, respondió vía Twitter a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre su pedido de que Cuba sea eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo injusto, vicepresidenta Francia Márquez, es que usted apoye tácitamente el terrorismo de Estado que comete el régimen cubano contra sus ciudadanos. Lo inmoral es que usted respalde la impunidad para los mismos que dan santuario a terroristas asesinos de colombianos, escribió Payá. Márquez, de visita esta semana en Cuba, había señalado en un tuit que no es justo que un país como Cuba, que tanto ha aportado a la paz de Colombia, haga parte del listado de países que apoyan al terrorismo, y manifestó su respaldo al régimen de La Habana para que sea retirado de dicha lista. Y atención que la velocidad de Internet en Cuba está entre las peores del mundo. Los cubanos se quejan de la mala conectividad a las redes, altos precios y muy baja velocidad. Según estudios, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene mejor velocidad tanto en datos móviles como en conexiones fijas de Cuba. Luis Guardia tiene el siguiente reportaje.
Tienes internet y a veces no lo puedes usar, no tienes conexión.
Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red. Altos precios y muy baja velocidad son, entre otros, los principales problemas, dicen.
Está un poco mala, porque se va mucho, no entran los audios, se demora, por lo menos en WhatsApp tienes que estar poniendo en modo avión el teléfono para que vuelva a entrar la conexión. Está muy lenta.
Según estudios realizados por varias firmas que miden la velocidad en la red, Cuba está entre las peores del mundo. Para que se tenga una idea, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene una velocidad promedio superior a la de la mayor de las Antillas, tanto en datos móviles como en conexiones fijas.
La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas, o pone una antenita que para coger la señal en el techo de su casa, o sabe que la conexión está mala, y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permite desconectarte de una radio base para buscar otra radio base.
Según el ingeniero Jorge Noris, la realidad es desesperante, y el cubano infructuosamente hace hasta lo imposible para tener acceso a la web.
Inclusive hay muchos memes en la red que dicen, Cuba, para conectarse tienes que poner en modo avión el teléfono, quitarle en modo avión, apagarlo, encenderlo, cuando eso en ninguna parte del mundo es normal que sea así.
La estatal ETEXA es la encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Canaliza las recargas realizadas desde el exterior a los cubanos en la isla e impide y controla el libre acceso a la red. El régimen castrista culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista del bajo acceso a la red, mientras cifra sus esperanzas ahora en un cable submarino de fibra óptica que une a Martinica con el puerto de Cienfuegos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:44, el gobierno de los Estados Unidos, organizaciones humanitarias y la diáspora nicaragüense lograron que los 222 presos políticos liberados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega ya estén instalados en los Estados Unidos con patrocinadores y hasta con ofertas de trabajo, informa Divalised Cash.
La solidaridad ha sido clave para que en menos de 3 días los liberados que no tienen familia sean recibidos en un lugar de acogida para reiniciar su vida en Estados Unidos. Anita Wells, de la organización nacional NARA, asegura que los últimos 109 nicaragüenses liberados sin contactos en Estados Unidos ya cuentan con ofertas de trabajo y protección en varios estados del país.
Podemos darle excelente noticia que en realidad en 48 horas la diáspora se organizó de una manera tremenda. Y puedo dar la noticia oficial, ya confirmada ahorita por el Departamento de Estado, que ya los 109 que hacían falta, los 109 desterrados a los que hacía falta colocar, ya están apadrinando con familias. Y les van a dar trabajo, en este momento ya algunos están volando.
Los liberados que estaban desprovistos de artículos personales y ropa durante su estadía en el hotel recibieron donaciones que iban desde terapias corporales y masajes hasta ropa de invierno que para Moisés Leiva hizo una gran diferencia.
Cocino frío. Y venir con las manos cruzadas, con una camisa, un chori y aquí con este gran frío, bueno, con todo esto pues me cae como bendición.
El camino es largo y apenas inicia para los recientes opositores liberados. Hasta ahora, un paro humanitario durante 2 años ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos, la red de apoyo de la diáspora nicaragüense a nivel nacional y la alegría de estar nuevamente en libertad son las herramientas con que cuentan los 222 presos políticos desterrados por el gobierno de Daniel Ortega. Desde Virginia, Divalicet Cash, para Voz de América.
Asimismo, el Papa Francisco manifestó su dolor por la condena a 26 años de prisión impuesta al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y convocó al diálogo en ese país. Informa Héctor Contreras.
Luego de meses de silencio ante la tensa situación entre los religiosos nicaragüenses y el gobierno sandinista, el Papa Francisco lamentó la condena impuesta al obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, y convocó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en ese país, y dijo con traducción simultánea al español:
"De noticia que llegan de Nicaragua,
las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
Señor Rolando Álvarez, aquí voy yo tanto bene.
A quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos".
Monseñor Álvarez rechazó subirse al avión que lo llevaría junto con otros 222 excarcelados políticos hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia del presidente Ortega, que lo calificó como soberbio, desquiciado y energúmeno. El Santo Padre se refirió al tema durante su presencia en el balcón del Palacio Apostólico el domingo y dijo que reza por todos los que sufren en Nicaragua.
A voy la vuestra preguera.
Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor.
Monseñor Álvarez fue condenado el viernes a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados traición a la patria y también se le arrebató su nacionalidad y sus derechos civiles en forma perpetua. En medio de la seria crisis que atraviesa el país, el gobierno de Estados Unidos exigió el fin de semana la liberación del líder religioso que se negó a ser desterrado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y luego de visitar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva regresó con la promesa de la participación estadounidense en un fondo para proteger la Amazonía. Desde Brasil, reporta Edgar Maciel.
Más de 14 años después de haber visitado la Casa Blanca, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, regresó a Washington y el presidente Joe Biden lo recibió en la Casa Blanca en un reencuentro de dos amigos que se conocen hace tiempo. Ambos destacaron la importancia de defender la democracia, ya que ambos países han sufrido intentos de golpe de Estado en los últimos 2 años, pero Lula no ha cerrado ningún gran acuerdo económico con Estados Unidos. Este fue un viaje para reconciliar lazos, luego de lo que los dos países se distanciaron durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro. Y también para discutir el cambio climático. Estados Unidos señaló una posible participación en el Fondo Amazonía, creado hace 15 años y cuyos principales donantes son países como Alemania y Noruega, que ayudan a Brasil depositando anualmente recursos para la protección de la floresta. Para el mandatario brasileño, esta fue una demostración de que los países países ricos están dispuestos a ayudar.
Yo no discutí específicamente.
Discutimos la necesidad de que los países ricos asuman la responsabilidad de todos los países que tienen influencias tropicales. Y solo en Sudamérica tenemos Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y las Guayanas. No queremos transformar la Amazonía en un santuario para la humanidad, pero tampoco queremos renunciar a que somos soberanos. Para los analistas, a pesar de los pocos resultados concretos de este viaje, el encuentro señala cambios importantes en la relación Brasil-Estados Unidos, como explicó el politólogo Gabriel Vieira.
No tenemos aquí claramente.
Hubo pocos resultados concretos, pero está lejos de indicar algún fracaso. Al contrario, me parece que es un señal de asociación en términos inéditos, porque Estados Unidos siempre ha colocado para encima de Brasil. Biden parece dispuesto a tratar a Brasil de manera horizontal, como un igual, especialmente cuando se habla de cambio climático y fortalecimiento de las democracias. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Terminamos en Argentina, que sufre una octava ola de calor este verano, que es el más caluroso desde 1961.
Los argentinos sufren un verano especialmente caliente, con temperaturas de casi 40 grados centígrados en varias regiones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, es la octava ola de calor del verano austral, cuando en la última década no hubo más de 4 o 5 episodios similares por temporada. El organismo indicó que el actual trimestre ha sido el más cálido desde 1961.
Yo soy partidaria del calor porque en invierno sufro alergia, y estoy todo el invierno estornudando, estoy mal, y me gusta el calor, pero este calor me ha llegado a decir que calor te... Y yo no era decir eso, y él me dice, tanto te gusta el calor, mirá cómo estás, y le digo... No sé, hace mucho calor, no, ya no aguanto, es demasiado.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el sábado una alerta naranja por temperaturas extremas para las provincias de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, y alerta amarilla para Córdoba, Entre Ríos y San Juan.
Procurando estar siempre en lugar con sombra, con aire, así que cuidándome. Pero hago gimnasia bajo un árbol, cuando camino procuro llevar gorro, sombrero, hay que cuidarse. De esa forma se puede soportar bien.
Durante 2022, el ciclo La Niña del fenómeno El Niño elevó los registros históricos de temperaturas en toda Argentina, donde la sequía afectó la siembra y cosecha de cultivos.
Más de 36.000 muertos en Turquía y Siria es la dolorosa cifra como consecuencia de los terremotos de hace una semana. Amplía Yoconda Tapia.
Por más de una semana, rescatistas de varios países del mundo continúan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y cada día el reto es encontrar a los que permanecen debajo de los escombros. Dentro de ellos, en los edificios derrumbados, hay varias personas y hoy excavaron hasta llegar a una abuela, la madre e hija de una sola familia, abriendo espacio para la esperanza después de encontrar muchos más sobrevivientes, aunque el tiempo es su peor enemigo. La cifra de fallecidos en Turquía aumentó a 36.000 y parece que esa cifra seguirá creciendo. No hay una sola persona en varios lugares que no haya perdido al menos a un miembro de su familia, pero la fase de rescate está llegando a su fin y la urgencia ahora pasa a proporcionar refugio, alimentos, educación y atención psicosocial, como dijo hoy el jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, durante una visita a Alepo, en el norte de Siria.
Más de 100 países han enviado socorristas para ayudar en el rescate de personas que han estado bajo los escombros, pero vamos a necesitar más que eso porque la siguiente fase de esta tragedia es cuidar de las personas. Me he reunido con algunos de ellos que han perdido sus hogares, cuyos hijos no tienen escuelas a las que ir, que no tienen comida, que no tienen dinero, que dependen de la generosidad del pueblo, del gobierno y la comunidad internacional. Estoy aquí para asegurarme de que esas personas tampoco sean olvidadas.
La situación en Siria es aún más complicada y Estados Unidos pidió el domingo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vote de inmediato para autorizar la entrega de ayuda de la ONU al noroeste de Siria, controlado por los rebeldes. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo textualmente, en este momento, cada hora importa. Más de 4.300 personas fueron reportadas muertas y 17.600 heridas en el noroeste de Siria hasta el domingo, según informó una agencia de la ONU. Por su parte, Turquía dijo el domingo que unas 80.000 personas estaban en el hospital y centros médicos y más de 1 millón albergados en refugios temporales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Atención que Estados Unidos ha calificado de profundamente preocupantes los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia. Informa desde Washington, Michelle Sagay.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este lunes que los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia son profundamente preocupantes. Dice que al respecto dirá que los informes son profundamente preocupantes, que ciertamente no están fuera de los límites del comportamiento ruso y que apoyan absolutamente al gobierno y al pueblo moldavo. Kirby señaló que el presunto complot no había sido confirmado de forma independiente, pero que ciertamente no cuestionan la capacidad ni la voluntad de los rusos y el presidente ruso Vladimir Putin de tratar de hacerlo, ya que es algo en su libro de jugadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Casi 120 estaciones de radio afganas dejaron de emitir señal y casi 2.000 trabajadores, la mayoría mujeres, perdieron su empleo desde la llegada al poder de los talibanes hace año y medio, denunció este lunes el Sindicato de Periodistas Independientes Afganos. De las 345 plantas que se encontraban activas antes de la caída del gobierno en agosto de 2021, 117 emisoras dejaron de funcionar, afirmó la entidad en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Radio. A propósito, la radio es un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz, ha afirmado la UNESCO como reporta Radio ONU.
Bajo el lema Radio y Paz, este lunes se celebra el Día Mundial de la Radio. La UNESCO considera a este medio de comunicación como un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz, y también destaca su función de fijar la agenda y prestar servicios esenciales sacando a la luz temas de interés. Aunque también puede usarse para alimentar los conflictos, el organismo entiende que la radio profesional modera los conflictos y las tensiones, impidiendo su escalada o proporcionando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. A modo de ejemplo, indica que los programas temáticos ayudan a esclarecer temas como las desigualdades, la pobreza, las disputas por recursos o tierras, la corrupción o la carrera armamentística.
Luces, cámara, acción. What About Love llega a la pantalla grande. Mañana es día de San Valentín. Estas y otras notas del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Mañana es martes 14 de febrero. Se estrena aquí en Estados Unidos la película What About Love, protagonizada por Andy García, Sharon Stone, Miguel Ángel Muñoz y Mariel Jaffe o Jaffe. What About Love y el amor, que está dirigida por Klaus Menzel, quien coescribió el guión junto a Douglas Day Stewart, y es uno de los filmes que llega a la pantalla grande para el día de San Valentín. Los premios Goya de la Academia Española de Cine rindieron homenaje al cineasta Carlos Saura, quien falleció el viernes a los 91 años. Saura, muy admirado por el cineasta estadounidense Stanley Kubrick, fue comparado con el sueco Ingmar Bergman por los temas de los sueños, el simbolismo y la muerte. Saura abordó temas muy de España que evocan la guerra civil y el franquismo. El actor y director Antonio Banderas escribió en Twitter que una parte importantísima del cine español murió con Saura, quien deja una obra imprescindible para una profunda reflexión sobre los comportamientos del ser humano. La producción de Saura de Carmen sobre un grupo de danza basada libremente en la ópera de Georges Bizet le valió el éxito comercial a escala global y ganó el Festival de Cannes. Saura continuó la colaboración con el coreógrafo Antonio Gades, que había comenzado en 1980 con una versión de Bodas de Sangre de Lorca. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de noticias. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.